Pues hermanos, es un gozo estar nuevamente aquí en este lugar. Gracias a Dios por la reunión de la mañana, el tiempo de convivio con los hermanos que llegaron. Hermanos, no quiero alargarme mucho en esta noche. Yo reconozco, hermanos, el hermano decía en la mañana que unos estaban cabeceando. Y yo reconozco, estamos cansados, fue una semana pesada. El evento no fue tan pesado, pero todos los preparativos sí, se llevaron su tiempo, su esfuerzo, y estamos cansados, eso es indubitable. Yo llegué, me acosté como la 1:30 más o menos, estaba a punto de dormir cuando sonó el teléfono. Mi esposa dice, yo vengo atrás y el portón está cerrado con llave, no puedo. Entonces tuve que buscar solución. Entonces como a las 2 de la madrugada más o menos nos acostamos, dormimos un poco tarde, pero pasamos un tiempo, hermanos, el sábado como familia, como es nuestra costumbre, tiempo devocional. Pero antes nada más convivimos un poco para para escuchar los comentarios, ¿verdad?, de todo lo sucedido. Pues hubo mucho aprendizaje. Yo aprendí muchas cosas a través de la semana. Y estamos nada más conversando un rato. Y aprovechando, de hecho yo tomé un tiempo para manifestar lo que yo pude haber hecho mejor en cuanto al presidir el culto y cosas que aprendí, y primeramente Dios podré aplicar la próxima vez que me toque, es decir, si me llega a tocar otra vez, ¿verdad? Pero es grato. En esta noche, hermano, yo quiero tomar un tiempo como yo tomé con mi familia el sábado, una reunión familiar. Claro, yo no soy el padre. Si hay padre de nosotros, es este que está acá. Pero en este momento me toca presidir, y el mensaje quiero compartir en esta noche, hermano, se titula Lo que debemos aprender de los 50 años de boda de los hermanos Pablo y Francisca. Entonces no se acaba todavía, hermano. ¿Va a haber nuevo voto? No, estoy en este momento. El gasto ya se hizo, no se preocupe usted ya. Pero hermanos, quiero aprovechar las circunstancias, lo que presenciamos, lo que oímos, fuimos testigos. Y quiero ahora tomar la palabra de Dios y enfatizar unas cosas para el provecho de todos nosotros. Y quiero invitarles primeramente, hermanos, al libro de Hebreos capítulo 13 y el versículo número 4. Hebreos capítulo 13. Entonces vamos a tener unas lecciones tipo paternal, se puede decir, hermano, de cómo podemos aprovechar, hermano, de veras, el Señor ha sido bondadoso para con nosotros, permitiendo primeramente esta pareja que llegare a una ocasión tan hermosa como la celebración de los 50 años de boda. Pero hermano, nosotros fuimos igualmente bendecidos por ser testigos y ver, hermanos, como con Cristo como la cabeza del hogar, hermano, todo se puede. Un matrimonio puede permanecer en días peligrosos como los que estamos viviendo. Y vamos a confesarlo desde luego, hermano, no existe un matrimonio perfecto. Cualquier matrimonio que sea, del pueblo que sea, del país que sea, de la cultura que sea, de la lengua que sea, hermano, el matrimonio es algo que requiere un esfuerzo más allá de lo normal. Vale la pena hacerlo. Uno dice, pues ya el matrimonio es 50%, el hombre es 50%, la mujer. Y si es el concepto que uno tiene, el matrimonio va a fracasar. No es 50-50, es 100% del hombre y 100% la mujer. Y sin ese 100% o 110%, es imposible que funcione el matrimonio, que sea feliz, que sea satisfactorio, ¿verdad? De gran bendición tanto para la pareja como para toda la familia y lo demás. Hebreos capítulo 13, hermano, tengo tres puntos. Y cada uno no tiene 10 puntos atrás de ellos, como el predicador de la mañana. En la mañana el hermano me llamó la atención como que me alargaron un poco demasiado, ¿verdad? Y luego el hermano ya da sus puntos en la mañana y dos de sus puntos tenía 10 subpuntos. Y me puse a reír. Él estuvo en el púlpito 1:29:53 en la mañana. Faltaban 7 segundos para que fuera 1:30. Y luego me reclama a mí de alargarme demasiado. Ay, ay, ay. Me da risa. Qué bueno que no somos iguales. Como pastores y predicadores, cada quien ya tiene su capacidad, su don, su ha sido favorecido por Dios para impartir la palabra. Y hermano, yo voy lento, ¿verdad? Hay otros hermanos más arrancados que ya imparten más rápido, pero yo soy más lento. Entonces, que me aguanten, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo número 4. La Biblia dice, la palabra de Dios, hermanos, la palabra sabia de Dios, la palabra, hermano, que viene desde la eternidad, que existía antes que el hombre fuese creado. Dios, quien es eternamente sabio, dice, honroso, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, la cama matrimonial. Y no me refiero al tamaño, ¿verdad? Pero la relación cónyuge. Dice, uno dice, yo prefiero el king size. No matrimonial. No la matrimonial. Pero no tiene que ver con el tamaño de la cama, hermanos. Está hablando de la relación conyugal. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. No hay vergüenza, hermano. Nada de vergüenza. Nada de pena. En la relación conyugal. Es lo que Dios está diciendo. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, imparto tres puntos, espero rápidamente, de hecho ya, ahora ya viendo mis apuntes son 4. Número 1, hermanos, les doy los puntos y vamos a verlos. Número 1, el matrimonio es un estado altamente honroso. El matrimonio es un estado altamente honroso. Número 2, el matrimonio comienza con un pacto matrimonial ratificado delante de Dios y otros testigos. El matrimonio comienza con un pacto matrimonial ratificado delante de Dios y otros testigos. Número 3, el matrimonio debe contraerse con un cuidado celoso y según el patrón bíblico. Hay mucho fracaso en ese punto también. El matrimonio debe contraerse con un cuidado celoso y según el patrón bíblico. Número 4, todo intento para debilitar y destruir al matrimonio es obra de Satanás.
Entonces, hermanos, vamos a orar y luego vamos a entrar en este y vamos a ver primeramente el matrimonio es un estado altamente honroso. Hermanos, son puntos muy sencillos, pero yo creo que vale la pena recalcar. Es decir, en esta noche no estoy predicando principalmente a los novios, a los esposos, más bien a nosotros y a los jóvenes, a los niños, que estas cosas vayan grabados en nuestra conciencia, en nuestro corazón, porque son consejos hermosos de la palabra de Dios. Vemos en primer lugar, hermanos, según nuestro texto, que el matrimonio es un estado altamente honroso. Altamente, casi todo formato que rellenamos, ¿verdad? Pide su estado civil. El estado civil. Y durante 26 años yo siempre tuve que dar la flecha, ¿verdad? El X como es, de ser soltero. Pero una semana antes que cumpliera 27 años, ya Dios cambió mi estado civil. Y desde aquel entonces, hermano, he tenido la dicha de poder decir casado. El matrimonio es un estado altamente honroso. Es honroso porque Dios lo ideó, Dios lo diseñó y Dios lo instituyó, como manifestamos en la boda. Dios lo honró por dar un mandamiento particular. De hecho, el sexto mandamiento es una advertencia contra la destrucción del matrimonio. No cometerás adulterio. Entonces, hermanos, vemos aquí, aún en el dar de los 10 mandamientos, los mandamientos dados a Moisés, Dios, después de instruirles a los niños en cuanto a la relación horizontal, honra a tu padre, tu madre, para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no cometerás adulterio. Dios allí, hermano, exaltó, dio honra, honor a la institución del matrimonio. Cristo embelleció el matrimonio por realizar el primer milagro de su ministerio terrenal en la boda de Caná. Hace ratito el hermano predicó un mensaje sobre esto. Pero hermano, Dios manifestó su poder sobrenatural en una forma milagrosa por primera vez en una boda. Cambió el agua al vino. Y hermanos, hay mucha enseñanza, como lo venía enseñando el hermano Narciso, pero allí vemos no solamente su presencia, pero ya está escrito, grabado para toda la posteridad humana. Cristo hizo su primer milagro en una boda. Cristo también confirmó lo especial que es el matrimonio por impartir la parábola de las bodas, donde reconoció lo solemne de la boda, lo especial de la boda, obligando que cada individuo, cada invitado estuviese vestido de boda. Ahora, claro, la enseñanza superior es que es necesario que todos nosotros seamos revestidos con la justicia de Cristo para estar en las bodas del Señor. Esa es la enseñanza. Pero a través de esta parábola, hermanos, Cristo exigía que el Señor que había entrado, le preguntó, ¿y tu vestido? Hombre, no puedes estar aquí a menos que estés vestido. ¿Estar vestido? A menos que estés vestido en la forma adecuada. Hermano, el viernes, como ya me vieron, me vestí con saco, con corbata. Hermano, durante 25 años aquí en México, tal vez lo he hecho 3 veces. Hasta yo no me acordaba de haber usado saco ni una sola vez, pero mi esposa ya me recordó que sí. Pero en realidad, hermanos, es una ocasión muy especial. Es decir, nunca he visto
a tanto de ustedes con corbata como el viernes, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Es una, nada más una formalidad? No, porque reconocemos que el matrimonio es un estado honroso.
Pablo confirmó lo honroso del matrimonio cuando enseñó que la relación entre esposo y esposa tipifica, apunta hacia la relación preciosa que existe entre Cristo y su novia, la cual es la iglesia del Señor. Se leyó el texto bíblico el viernes, Efesios 5, 22 al 31. No leímos todos los versículos, pero ahí donde dice que en el hogar, el matrimonio, el hombre representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Y hermanos, Dios quiso demostrarnos la gloria de la relación que la gloria de la relación que la iglesia tiene con Cristo mediante el matrimonio. Además, lo honroso del matrimonio contemplamos por la realidad venidera. Cuando el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, se casará con su novia en la eternidad, y como dice la Escritura, hermano, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y eso ya aparece en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, hermano, queremos confirmar lo que está escrito aquí en Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Es un estado de altamente honroso. Reconozco, es común hoy en día lo que se llama la unión libre, es decir, cuando un hombre y una mujer se juntan y viven sin casarse legítimamente, y así comenzó su relación, la pareja que celebró 50 años el viernes, y déjeme decirle, eso es lo fácil. Cualquier animal, sea los ganados, los caballos, los pollos, cualquier animal puede juntarse con uno del sexo opuesto. Pero nosotros no somos como los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, hermano, y nosotros somos superiores a toda la creación inferior. Por lo tanto, debemos procurar hacer nuestra vida honrando a Dios. Primero entregando nuestra vida al Señor, siendo del Señor, por fe, estando en Cristo. Pero luego, hermano, procurando hacer para distinguirnos de todo el reino animal. Sí. El sábado ya la hermana Socorro ya me avisó que no tenemos un par de patitos ahí en la casa. Pensamos que había macho y hembra, pero ya aprendimos el sábado que no son un par. Sí, un par, pero un par de puros hembras. Y estamos ahora en la expectativa y la búsqueda de un macho, un par, para que sea el bienaventurado entre las patitas. Hermano, ellos no hacen distinción, no hay compromiso, no hay fidelidad, no hay lealtad. Pero nosotros, hermano, somos una creación distinta. Dios nos ha privilegiado con el poder para actuar en una forma Dios glorificante. ¿Por qué queremos, hermano, vivir como animales del campo?
Mi consejo es que se casen. Se casen. Se casen.
El matrimonio es un estado altamente honroso. No solamente honra a Dios, alegra al ser humano casado.
¿Nunca ha visto la cara de un novio, una novia recién casado? Ya, pero lo vimos. Desde aquí hasta acá, hay una risa, puro contentamiento, pura felicidad. Claro, cuando hay abusos y fornicación y todo de antemano, no hay tanta alegría en el mero día de la boda. Pero cuando una pareja se ha reservado, se ha guardado y se casa noblemente como Dios ordena, hermano, ya hay una felicidad. Se hizo la grabación de la boda de su servidor junto con mi esposa en el año 1990. Ya solamente vamos a la mitad de ustedes, hermano, ya somos verdes todavía. Pero lo que se ve luego, nunca nos agarramos de la mano antes de casarnos. ¿Cuántas veces yo quería? Pero yo tenía así 7 cuñados que estaban cuidando a su hermana mayor. Pero se nota en el video, ¿verdad? Cuando ya me dio permiso el pastor para tomar la mano de ella, ahí estaba, ahí agarrando. Pero duro la mano de mi esposa, no la iba a soltar, hasta la fecha no la he soltado. Felicidad. La felicidad, la alegría, la pura felicidad, hermanos. Usted tiene su... El matrimonio es honroso por la alegría que trae a ser humano casado. Hermano, de veras. El problema es que no se sigue alimentando esa relación, ese amor a través de los años. Por eso ya se debilita, por eso se pierde, como se habló en la mañana. Pero hermano, de verdad, he salido de mi casa, he salido de mi tierra. He dejado atrás cosas, pero nunca se quedó atrás mi esposa. Por poco, yo llegué aquí a México con 9 maletas. 9 maletas nomás. Así llegamos en el 18 de junio de 1993. 9 maletas. Mi esposa, una niña, en los brazos de esas hermanas. Hermano, dejamos, vendimos, regalamos todo lo que teníamos. Pero saben, en todo, mi esposa ha estado al lado mío. Nunca se quedó atrás. Nunca ya, hermano, ha sido una gran bendición. Igualmente, ha sufrido, ha perdido relaciones a través de los años por X razones, tanto familiares como amistades. Y su marido siempre ha estado a su lado, apoyando, orando, aconsejando, conviviendo, consolando. Entonces, el matrimonio alegra al ser humano casado. El viernes leímos varios textos de cómo debemos alegrarnos con nuestra esposa, y cómo debemos ser satisfechos, ¿verdad?, con su amor, etc. El matrimonio es honroso, honra a Dios, alegra al hombre casado, al ser humano casado. El matrimonio edifica la iglesia del Señor. Con cada iglesia, con cada familia que se agrega a esa iglesia, hermano, esa iglesia se fortalece. Se nota la diferencia, nada más con la presencia del hermano José Luis y su familia, con la adición de una familia, cómo ha cambiado el núcleo de la iglesia. Y esperando, hermano, que haya otras familias se agreguen, que se incorporen, que se hagan miembros y que la iglesia, hermano, tenga más estabilidad, más credibilidad, más presencia en nuestro rumbo aquí. El matrimonio también honra a Dios, alegra al ser humano casado, edifica la iglesia, reafirma, fortalece la comunidad y país. Hermano, nuestro país no es lo que antes era, tanto como los de los Estados Unidos, no. Es por la desintegración, la debilidad, este el debilitamiento de la institución del matrimonio. A ver si hablamos un poco más de esto. Número dos, hermanos, voy rápidamente. El matrimonio comienza con un pacto matrimonial ratificado delante de Dios y otros testigos. ¿Qué es lo que consta un matrimonio? ¿Es la unión? No. No es la unión física. No es, esa es la consumación, pero no es el mero matrimonio. Es un pacto matrimonial ratificado delante de Dios y otros testigos. Ahora, no he hecho una historia, un estudio completo, pero he tratado de analizar, hermano, antes que se formara la nación de Israel en Génesis capítulo 12, había casi 18 siglos de la existencia humana, y muchos se casaron durante esos 18 siglos. Y fíjese, hermano, ¿quién precedía? ¿Quién oficiaba? Y yo adivino, sin tener unos hechos concretos, pero yo adivino, hermano, que los patriarcas, es decir, los mismos hombres, oficiaban, precedían en las bodas, tal como Adán y Eva fueron casados ante la presencia de Dios. Entonces, hermanos, en realidad, el tener un acta matrimonial no es lo que hace un matrimonio. El papel no hace el matrimonio. Ahora, tal vez este haya sido su concepto, por lo dicho por la ley civil. Pero, hermanos, ante Dios, el matrimonio consiste de un pacto inquebrantable. Votos matrimoniales, el uno comprometiéndose con el otro delante de Dios, delante de los testigos, hasta que la muerte los separe. Entonces vemos algo, hermano. Yo quiero mostrarle bíblicamente Malaquías capítulo 2. Y vamos a ver aquí, hermano, el matrimonio comienza con un pacto. Malaquías capítulo 2. Versículo número 14. Versículo número 14 dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Ahora mire lo que dice: y la mujer de tu, ¿qué dice, varones? Exactamente, dice la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. Ha sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. No hizo el uno, hablando de los dos serán una sola carne, o serán unidos para ser uno. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, o de vuestro pacto, como él menciona anteriormente. Entonces, hermano, muchas veces vemos, eso es lo que vemos con Isaac y Rebeca, vemos entre muchos de los patriarcas, vemos, hermano, su unión, sin entender cómo fueron unidos escritural o bíblicamente, es decir, en una manera Dios glorificante. Y vemos, hermano, que el pacto comienza, el matrimonio comienza con un pacto. Ahora vayamos a otro texto bíblico, Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, hablando de la mujer extraña, la mujer desleal, la mujer adúltera, la mujer engañosa,
La mujer sin virtud. Acuérdese, hermano, en Proverbios y casi toda la palabra siempre hay una imagen positiva, una imagen negativa, ¿sí? La sabiduría, la necedad. La santidad, la impiedad, etc. Así, en Proverbios tenemos la manifestación de dos mujeres, una mujer virtuosa, honrosa, leal, y una mujer sin virtud, una mujer desleal, una mujer infiel. Entonces, en Proverbios capítulo 2, versículo 16-17, habla de la extraña, la desleal. Dice versículo 16, serás librado. Y esa es nuestra oración y aún la razón por que enseñamos a los jóvenes que ellos, cada uno de ustedes, sean librados de la extraña. La extraña real y la extraña virtual, ¿sí? La tentación en la carne, la tentación por medio del internet. ¿Eh? Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y mira lo que dice, y se olvida, ¿qué dice? Del pacto de su Dios. Entonces, esa extraña, esa mujer engañosa, perversa, desleal, infiel, inmoral, hermano, hay una multitud de palabras, ¿verdad? Pero dice, hermano, que ella se olvida de su pacto, el pacto que tenía con su compañero de su juventud. En otras palabras, en lugar de alinearse y guardar el pacto que ella hizo cuando se casó con su compañero de la juventud, se olvida del pacto y anda buscando, casando a la gente.
Sí. Más bien atrayendo al ajeno. Vemos, hermanos, el pacto, el matrimonio comienza con un pacto ratificado quiere decir efectuado, realizado delante de Dios y otros testigos. Ahora, quiero mostrarle un texto más, y este texto es tan bonito, hay tanta enseñanza, y lo que voy a hablar, o lo que voy a decir, es pobre en comparación de la amplitud de lo que significa el versículo. Pero Ezequiel capítulo 16, Ezequiel 16, versículo número 8, la Biblia aquí habla, hermano, de la nación de Israel, y cómo Dios se fijó de la nación de Israel, o cómo él conquistó, si me permite decirlo así, cómo conquistó la nación de Israel. Y hay mucha enseñanza espiritual aquí, vale la pena ver cada y todo punto. Dice el versículo 8, dice Dios, pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Oh, hermano, el amor nos ha sido manifestado desde la eternidad, pero nosotros no conocemos ese amor hasta que hayamos conocido a Dios en actualidad por el nuevo nacimiento. Entonces habla aquí del tiempo de amores, el tiempo de la conversión, el tiempo del atraimiento, el tiempo cuando Dios hizo la obra para que la nación esté fuera de Él. Dice, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y cubrí tu desnudez. Y ahí, hermano, podemos hablar como Cristo nos conquistó y echó encima de nosotros, nos vistió con su justicia, su pureza, hermano. Ya fuimos apartados, fuimos cubiertos, revestidos con la justicia de Cristo. Pero mire lo que dice enseguida, y es la parte que quiero enfatizar en ese momento. Y te di juramento
y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Fuiste mía. Ahora, hermano, ¿cómo se llevó a cabo? Pues obviamente este texto habla de la experiencia de la nación de Israel, y cómo fue sacado de la tierra de Egipto, y Dios lo guardó, lo preservó, lo conservó, etc. Pero hermanos, dice que yo te juré. Eso es lo que Dios dice, y aparece ahí en la ley, hermano, el juramento de Dios. Dice y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Hermano, así es la realidad matrimonial. Comienza con un pacto ratificado delante de Dios y otros testigos. Ahora, según Gálatas 3 y otros textos que le voy a mostrar, hermano, el pacto matrimonial, una vez ratificado, una vez efectuado, una vez que haya entrado en vigor, no se puede anular. Es lo que la Escritura enseña, hermanos. Vayamos. Primeramente, Gálatas capítulo 3. Y vamos a ver la permanencia. La permanencia de un pacto ratificado, aunque fuera humano. El pacto ratificado por Dios jamás será quebrantado, obviamente. Pero Dios confirma mediante el Espíritu Santo en Gálatas 3, hermano, un texto que ya estudiamos, que siendo de hombre, el pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dice, hermanos, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, no estamos hablando aquí de Dios con el hombre, hermano. Tenemos dos testamentos, dos pactos aquí, irrompibles. No se pueden anular. El primero reemplaza el segundo reemplaza el primero, porque el primero fue cumplido en el segundo. Pero dice Pablo, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, dice nadie. Ni el juez, ni uno de los parejas, uno de la pareja, el suegro, la suegra, un amigo, amiga, cuñado, cuñada, hermano, hermana, dice la palabra, hermano, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, una vez efectuado, una vez entrando en vigor, nadie lo invalida ni le añade. Vayamos, hermanos, a la enseñanza de nuestro Señor durante su ministerio terrenal. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo número 1. Marcos 10, versículo número 1. Levantándose allí, vino a la región de Judea, al otro lado Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, desanular el pacto. Y él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio, es decir, desde el huerto, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó. Hermano, ¿cuándo Dios junta a la pareja? no es en la cama matrimonial, es en el pacto matrimonial. Los dos son unidos y se vuelven una sola persona, una sola carne. De hecho, si vemos ahí en es Génesis 4, tal vez 5, dice que les puso el nombre a Adán. Les puso, porque no eran dos, eran uno, y les puso el nombre a Adán.
Sí.
Cuando yo era niño joven, todavía había algo de esa noción en nuestro país, porque las señoras casadas no usaban su primer nombre, su nombre actual. Una familia consistía del señor Bertolt Kraft y la señora Bertolt Kraft. Es decir, no había dos, había uno. Señor Bertolt Kraft y señora Bertolt Kraft. Y así, así se escuchaba en todo el tiempo. Mis hijos ni saben eso, yo creo, hasta ahora. Nunca he escuchado eso. Miren lo que dice Génesis, por favor. No les estoy mintiendo. Es el capítulo 5. Versículo 1, ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora, Adán le puso a su mujer el nombre Eva, pero Dios no. Dios le puso a los dos que eran uno, les puso el nombre Adán. Entonces, podemos hablar del señor Pablo Martínez y la señora Pablo Martínez. Ahora, en esta cultura se oye como medio raro, pero en los días antiguos así era. Una sola entidad, una sola identidad. Ahora, un matrimonio es un pacto, no es un mero compromiso o contrato. Hacemos contrato todos los días, ¿verdad? Firmamos algo, sucede algo en la vida, la providencia de Dios, me accidento, me muero, y ya. No se guarda, no llega a su conclusión. Pero hermanos, el matrimonio es un pacto permanente, no un mero compromiso, un contrato. Un pacto matrimonial tiene una duración de por vida, es una relación que consiste de amor incondicional, reconciliación constante, pureza sexual y crecimiento continuo. Qué bonito se oye, más bonito se vive. El pacto es con Dios delante de testigos y es permanente. Es permanente hasta que la muerte separe a los esposos. Ahora, hermano, cuando le preguntaron acerca de lo que Moisés permitió, ordenó, en realidad, hermanos, el divorcio y el recasamiento no son opciones legítimas para el pueblo verdadero Dios. En la antigüedad, bajo Moisés, se administraba el divorcio en una forma civil, porque los impíos, los impíos sí dejaban dejaban a sus mujeres, cometían adulterio, querían casarse con otro. Entonces, por la dureza de sus corazones, Moisés ordenó que se le diera una carta de divorcio. Pero Cristo dice, más al principio no fue así. Es decir, es para los de duro service, de duro corazón. Pero el pueblo humilde, moldeable, de Dios, hermano, es algo que queda ya fuera de nuestra forma de pensar. Un pacto matrimonial, una vez ratificado, no se puede anular. El divorcio y el recasamiento son contrarios a la voluntad de Dios en el matrimonio. Entonces no se le permite al divorcio. Ahora, una vez escuché un caso en los Estados Unidos, una pareja se divorció en una iglesia del Señor allá, y obviamente es una vergüenza para la membresía. Pero la persona que procuró el divorcio, es decir, no me acuerdo del caso si fue el hombre o la mujer, pero la persona que procuró el divorcio fue disciplinada por tratar de presentarse ante el juez y tratar los asuntos o juzgar los asuntos que le correspondía a la iglesia delante del mundo, fueron juzgados delante del mundo. Entonces la persona que procuró el divorcio fue disciplinada. Yo estoy de acuerdo, hermano, con este juicio que hizo la iglesia. Dios, y hay textos, hermano, Romanos 7, 2 al 3, 1 Corintios 7, 39, Malaquías capítulo 2, versículo 16. Entonces, no se permite. Ahora, hermanos, entendemos que hay personas divorciadas que no procuraron el divorcio, y ellos no pecaron en este sentido, entonces no hay disciplina para ellas. Pero uno que buscando la voluntad de Dios no procura pecar contra lo manifestado por Dios. Ahora, hermanos, este requiere un mensaje completo, la verdad. El matrimonio debe contraerse con un cuidado celoso según el patrón bíblico. Hermanos, si el caso con el hombre es así, una vez entrando en pacto matrimonial, no hay salida. Uno dice, sí, yo tengo pistola. Pero no, Dios no permite tampoco que la pareja sea asesinada, ¿verdad? Pero una vez entrando, hermanos, padres presentes, por eso tenemos que inculcarles a nuestros hijos, hacerles entender la importancia de lo que estamos manifestando, porque una vez casado, no hay salida. No hay. Hasta que la muerte los separe. Entonces, nuestra preocupación entonces debe ser antes que los jóvenes se casen. Contraer el matrimonio con un cuidado celoso. Ahora, otra vez es otro tema muy extenso. Pero déjenme decirles unas cosas aquí, hermano, y son básicas, pero muy necesarias. Primeramente, el matrimonio debe contraerse entre dos candidatos legítimos. Después de legalizarse la unión homosexual, y esta no es palabra bíblica, la palabra bíblica es sodomía. Pero después de que el gobierno admitió en un estado civil la unión homosexual, sin ser profeta o hijo de profeta, yo dije, un día va a haber personas que amen tanto a sus gatos y sus perros, sus mascotas, que van a querer casarse con su mascota. Y ellos van a usar el mismo pretexto que usaron los homosexuales. ¿Quién es el gobierno para estorbarme? Para que yo pueda amar a quien yo quiera. ¿No advierte las escrituras del pecado de la bestialidad? ¿Por qué Dios advierte de la bestialidad? En relaciones con animales. ¿Por qué? Porque Dios conoce la perversión del hombre. Entonces hoy en día, no podemos decir solamente es la unión entre macho y hembra, porque se puede malentender. tiene que ser entre seres humanos. El matrimonio es entre seres humanos. Dos personas son cuatro. Yo tengo por lo menos cuatro calificativo bíblico. Número uno, dos personas del sexo opuesto. El matrimonio, ay, me cuesta usar esa palabra. Me da dolor de cabeza, como dice el hermano. Esto no es matrimonio. Es una unión perversa, es una unión ilícita, es una unión impía. La unión de dos mujeres, dos hombres, dos del mismo sexo, dos seres humanos del mismo sexo. No, Dios ha ordenado que sea dos personas del sexo opuesto. Y hay los que pretenden que, pues, ¿quién eres tú para juzgar? Ellos así fueron creados. No. Cuando Dios creó todo, dice la palabra que vio que todo era bueno. No había perversidad, no había irregularidad en la creación. Entonces, dos personas del sexo opuesto. Número dos, dos personas que no tengan un cónyuge viviente. Dos personas que no tengan un cónyuge viviente. Hay varios textos ahí entre los evangelios que Cristo dice que él que se casa con la repudiada será adúltero. Siendo candidato legítimo el varón, se casa con la repudiada, la divorciada, y dice, ellos cometen adulterio. Entonces, un matrimonio debe contraerse entre dos del sexo opuesto, dos personas que no tengan un cónyuge viviente. Ahora ya muerto, uno está libre para casarse, dice la palabra de Dios. Por eso cuando falleció mi suegra, faltaba como un año y medio más o menos para que ellos cumplieran sus 50 años de boda. De hecho, la familia ya hacía sus planes. Íbamos a tener una salida muy especial para convivir con mis suegros para sus 50. Pero mi suegra falleció. Y como 2 años después se volvió a casar mi suegro. Es casado hoy en día. A la edad de 72 años se volvió a casar. Conquistó a otra mujer, hermano. Y la dominó. La sigue dominando, yo creo. Ella tenía 62 años, nunca se había casado. Ya tenía sus propias costumbres, ideas, etc. Y pues tuvo que ya jalar su oreja, yo creo, una vez. En amor, claro, en amor. Para enseñarle. Pero después de 48 casados, uno ha aprendido un poco de ceder su derecho. El soltero no lo aprende tan fácilmente. Él estaba en su derecho para volverse a casar. Ahora, si hubiera abandonado a su esposa para buscar otro, no hubiera sido candidato legítimo para el matrimonio. Dos personas del sexo opuesto, dos que no tengan un cónyuge viviente. Número tres, dos personas que sean de la misma convicción espiritual. Vamos a ver el texto aquí nada más para enfatizar. Segundo los Corintios capítulo 6. La Biblia aquí, hermanos, prohíbe un yugo desigual. Un yugo desigual, es decir, meter en el yugo un buey y un asno, un buey y un caballo, un caballo y un perro. Ese es el yugo desigual. Ahora, la Biblia prohíbe un matrimonio desigual. Por decir desigual, los dos son humanos, no estoy negando eso. Pero cuando Dios dice yugo desigual, está hablando el creyente, el temeroso de Dios, con el incrédulo y el impío. Versículo 14, no os unáis en yugo desigual, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Es decir, el justificado por Cristo con el injusto, con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz, es decir, el creyente, con las tinieblas, el que es inconverso? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿Sí? ¿Pueden llevarse bien Cristo el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre vosotros, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de medio de ellos, no apartado, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, la Biblia prohíbe el yugo desigual. Ahora, hay muchas personas aquí, hermano, que no reciben el consejo sano. Y dice, pero ella está muy, muy bonita, una belleza. Me voy a casar con ella con la esperanza que un día yo le voy a convencer. Sí. Se va a convertir porque me ama y va a hacer lo que yo le diga. En realidad, hermano, ese es un concepto muy, muy malo. Hay suficiente testimonio aún presente para confirmar lo que estoy diciendo, hermano. Pero Dios prohíbe. Entonces, antes que el muchacho, la muchacha se están viendo, ¿verdad? Admirándose, enamorándose. Hay que tomar en cuenta. Es ella, es él un candidato, idóneo, un candidato legítimo. Él comparte mi sentir, mi convicción espiritual, porque si no, entonces va a haber pecado y va a haber mucho fracaso. El matrimonio debe contraerse entre dos personas del sexo opuesto que no tengan un cónyuge viviente, que sean de la misma convicción espiritual. Pero algo más. Vayamos por favor al Antiguo Testamento, libro de Levítico. El libro de Levítico. Capítulo 20, hermanos, vemos los que sean dos personas que no sean sanguinarias. Dos personas que no sean sanguinarias. ¿Se entiende sanguinarias? ¿Sanguíneas? Es decir, que no sean de la misma parentela. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Se va a entender con la lectura. Sanguínea. Consanguínea. Gracias. Consanguínea. La palabra. Dos personas que no sean consanguíneas. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Levítico capítulo 18, versículo 17. Y si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viere su desnudez, ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Es decir, esta no es una unión matrimonial, es otra unión ilícita. Nosotros no podemos, hermano, conscientemente, conociendo la Biblia, reconocer una unión matrimonial como legítima cuando sea entre consanguinarias. Versículo 18, cualquiera que durmiera con mujer menstruosa, este 19, la desnudez de la hermana de tu madre, es decir, una tía, de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquier que durmiere con la mujer del hermano, es una cuñada, ¿verdad? La mujer del hermano de su padre. No, es mujer del hermano de su padre. Es tía, ¿no? La desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, llevarán, morirán sin hijos. El que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, ahí es la cuñada, ¿verdad? La desnudez de su hermano descubrió sin hijos, serán. Entonces, hermanos, y hay varios textos aquí en el Antiguo Testamento marcando las leyes. Ahora, yo, obviamente yo confío en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios sabe lo mejor para el hombre. En el principio no fue así, antes que fuera dada la ley, Caín, uno pregunta, ¿dónde consiguió Caín su esposa? Se casó con una hermana. Se casó con su hermana. Una hermana o una sobrina, no sabemos exactamente, pero así era en el principio. Pero ya con el paso del tiempo, hermano, los resultados del pecado venía acumulándose en el hombre, y Dios llegó el momento de decir: no es lícito casar un casamiento entre consanguinarios. Entonces, podemos decir, hermano, hay varios aquí, pero familiares no se permite el casamiento. Ahora, yo le dije que íbamos a cortar el tiempo, pero se nos alargó más. El matrimonio debe contraerse con consejos sanos y bíblicos. Hay muchos textos en la palabra que dice que el hombre es seguro siempre cuando reciba consejo sano y bíblico. Entonces, hermano, el asunto del casamiento no es para un neófito, no es para un joven. No es algo extraño. Cuando nosotros tomamos las decisiones más importantes en nuestra vida, no tenemos sabiduría. Es lo que le digo a mis hijos. Están en la etapa de tomar las decisiones más importantes de su vida y no las saben tomar. Yo lo viví. Ustedes adultos lo vivieron. Y cuando ya lleguemos a una etapa, no puede ser final, pero avanzado, no hay decisión que tomar. Pero tenemos ya mucha sabiduría, más que cuando teníamos 18, 20 años. Precisamente, jóvenes, ustedes, aunque no se dan cuenta, créanme, ustedes necesitan a los grandes y los sabios entre nosotros. No vamos a hacer un lado los más avanzados de edad. Ya hicieron lo que van a hacer ahora, ya no sirven. Que ellos nada más estén viendo. No. Tenemos que involucrarlos. Ellos tienen la sabiduría de la palabra, de la experiencia, de sus propios fracasos, de su propio éxito, de lo que han visto y han escuchado durante la vida. Jóvenes, necesitamos a los grandes. Y grandes, no sean sin visión. La experiencia que ha acumulado, lo que has aprendido de Dios, ahora, aunque no le sirva a usted en su etapa avanzada, sí les va a servir a los jóvenes que están iniciando. Entonces, obviamente ahí está incluido el pastor, hombres piadosos, mujeres piadosas, aún las mismas escrituras. El matrimonio no se puede contraer en una forma agradable a Dios sin consejo sano y bíblico. Y vemos, el matrimonio no debe contraerse con la aprobación de los padres. Con la aprobación de los padres. Jóvenes, si tu papá o tu mamá no están de acuerdo, hay que detenerlo. De hecho, no debía haber avanzado ni un centímetro hasta que los padres ya hayan dado su consentimiento. Honra a tu padre y tu madre.
Pues yo les he dicho a los hijos míos ya que no me vaya a deshonrar en el matrimonio. Aunque me haya deshonrado desde el vientre hasta la edad de 18, 20 años, no me vayas a deshonrar en el momento de contraer el matrimonio. Porque será una mancha para tu vida y será una vergüenza para tu familia. Honra a tus padres. Entonces, hermanos, todo intento, el punto número 4, rápidamente, todo intento para debilitar y destruir el matrimonio es obra de Satanás. Tengo 10 puntos, no, 10 puntos para terminar, es lo que digo, hermano Daniel. Todo lo que destruya, lo que debilite, lo que se burle, lo que desintegre el matrimonio, el núcleo familiar, es obra satánica. El movimiento para afeminar al hombre y emasculinar a la mujer, borrar las diferencias, la distinción entre los dos sexos. ¿Cómo se llama ese movimiento hoy en día? Uni. No dos sexos, uni. Esa es una obra satánica. Claro, la gente ya está llevada como por la corriente del agua, de la corriente del mundo, sin entender lo que está pasando. Pero yo nunca entro en un lugar de unisex. No, hermano. Mire, yo me pongo los pantalones, mi esposa se pone la falda. Ella tiene el cabello largo, yo el cabello semicorto. Me siento como hippie, ya ha crecido mucho últimamente. El unisex. Esa es obra satánica. La autorización para obtener un supuesto divorcio legítimo, sea por la autoridad civil, una institución religiosa, no es de Dios, hermanos. El casamiento de personas no calificadas para el matrimonio es una destrucción, es un golpe contra el matrimonio. El casamiento de personas no calificadas para el matrimonio. Hermano, hay muchas, aún iglesias evangélicas que no entienden lo que estamos enseñando. Y ellos casan a personas divorciadas, uno es legítimo, el otro consanguinaria, es decir, hay un montón de cosas. Yo podría darle unos casos muy, muy raros. Pero, hermanos, que haya la convicción siempre que nunca se case aquí, en este lugar, en la presencia nuestra, dos personas que no sean calificadas bíblicamente. La desintegración matrimonial, familiar, que se tolera en el hogar moderno. Y muchas veces los que ofenden más son los abuelos, los que toleran más, los que provocan el caos, el desorden, el descontrol del hogar. Hermano, no, por eso tenemos que diligentemente cuidar la grey, es decir, nuestra familia, nuestro rebaño. Hermanos, si nosotros no somos fieles para gobernar nuestra familia, ¿quiénes van a ser los ejemplos para nosotros en la comunidad? Nosotros los pastores, nosotros los temerosos de Dios, nosotros tenemos el deber de imponer, hermano, la estructura bíblica, el gobierno bíblico en nuestro hogar, para que haya un orden que glorifique a Dios. La falta de engrandecer la santa institución del matrimonio en las iglesias modernas. Me imagino, nadie me ha dicho nada, pero me imagino que unos decían, este hermano ya muy largo, corto, ya vamos, yo tengo hambre, ya estoy aburrido. Nunca hace falta. ¿Duró el culto cuánto tiempo? Más o menos 1 hora y 50 minutos. Pero hermano, se hizo en la forma que es eso, con tal de que todos fuéramos impactados con la importancia, la honra, lo glorioso del matrimonio, del casamiento. No es un culto como cualquier, es un culto muy especial. Pero hay hermanos, muchos, hoy es el día de casamiento, vamos a poner los pantalones de trabajo y mis huaraches y voy a casar. Ahora, ¿se puede casar con pantalones de trabajo y huaraches? No hay pecado en eso. Pero, hermanos, nosotros necesitamos darle la importancia que se merece la santa institución del matrimonio. No es una institución gubernamental, no es una institución humana, no es una institución de una eclesiástica de una iglesia, es una institución divina. Y debemos, hermano, conservar. Por eso nos vestimos. Ustedes, no, la novia se vestía como reina. Su vestido de oro ya testificaba 50 años de boda. Es mi boda de oro. Y ustedes se veían muy guapos. Todo con la excepción del hermano Narciso. No se puede mejorar todo, ¿verdad? Con una corbata. Espero que no le toque aquí en el púlpito hasta ya después del nuevo año. Se va a vengar de mí. No, en realidad, hermanos, impresionante. Y las cosas se hicieron así, y con la ayuda de Dios se harán así. No porque somos justitos y religiosos y los otros nombres que los hombres usan. Nosotros queremos que nuestros hijos se acuerden. Yo me acuerdo de la boda de mi abuelo, de mi abuela. ¿Cómo se dice? Mi abuelo se acuerda, le puso la corbata. Nunca he visto a mi pastor con una corbata. Aquel día fue muy especial, ¿verdad? Porque usó corbata. Mi abuelo. Y mi abuela, ¿cómo se veía? Y luego los amigos. Y mis tíos y tías usaban también corbata. Ahora, hermanos, ellos van a llevar esa imagen, ese concepto, todo lo que, y por eso, hermano, es importante y tenemos que darle lugar. A veces, y más el lado masculino, ¿verdad? Dice, pues, nada más quiero decir que sí, ya, le amo, ya, para el resto de mi vida. Pero acuérdese, hay que dar testimonio de la relación que hay entre Cristo y su novia. Y sabe una cosa, en estos días, si nos gusta o no nos gusta, no importa, pero en estos días todo se graba con un teléfono, y los hijos de los novios un día van a ver en la boda de sus padres, y su concepto del matrimonio va a basarse mucho de lo que ellos ven en su actitud hacia el matrimonio, en el mismo culto de bodas. Hermanos, hay muchas lecciones que espero que estemos aprendiendo de la boda, los 50 años de boda de nuestros hermanos Pablo y Francisco. Pero yo quisiera enfatizar eso. Hermano, la importancia honroso es el matrimonio, es un pacto matrimonial, por eso los votos, por eso se comprometieron con juramento. El hermano Narciso me dijo antes del culto, hermano, ¿estás seguro que quieres usar la expresión que pronto será tu esposa, que pronto será tu marido? No le pareció muy bien la expresión, pronto será tu marido y tu esposa. Pero yo le dije, y claro, el hermano me respetó mi juicio, le dije, mire hermano, es porque yo quiero que los hermanos y los presentes entiendan
no se han casado hasta que ellos se hayan pactado el uno con el otro. El hecho de presentarse aquí no es el matrimonio. El hecho de entrar en relaciones físicas no es el matrimonio. El matrimonio es un pacto realizado, efectuado ante Dios y los testigos presentes. Entonces, hermanos, queremos enfatizar eso. Queremos enfatizar una vez ratificado el pacto, no se invalida, no se anula. Es decir, es hasta la muerte nos separe. Y ustedes escucharon esa frase varias veces el día viernes en el culto. Entonces, hermanos, que el Señor bendiga la palabra, que nosotros nos afirmemos en las convicciones bíblicas, que no tomemos, que no tengamos un concepto ligero del matrimonio. El matrimonio es un cuadro de Cristo y su novia. Por lo tanto, es menester que el hombre se niegue, se sacrifique y ame a su mujer tal como Cristo amó la iglesia. Y que la mujer reverencie, obedezca, respete a su marido. Pues si usted está presente escuchando la palabra, nunca han creído en el Señor Jesucristo, le invitamos. Esa vida matrimonial se vive en el poder del Espíritu, no en la carne. La carne no agrada a Dios, en el poder del Espíritu. Entonces, le invitamos que se vuelva. De hecho, como el Señor le manda, que se vuelva del pecado y que cree en el Señor Jesucristo, que sea salvo, y siendo salvo podrá vivir para la honra y la gloria de Dios. Gracias por su presencia, hermano. Le voy a dar lugar a nuestro hermano Narciso.